Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo, el capítulo 16. Los que puedan, si son tan amables, una vez más, puestos de pie, vamos a leer el versículo 3 en adelante. Mateo, capítulo 16. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Ojalá que el Señor los bendiga ricamente en este día, a ustedes y sus familias. Mateo 16, 13. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, y permanecemos de pie para una oración. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos». Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y todos juntos vamos a leer del Salmo 119, comenzando en el versículo 17, a manera de oración. Salmo 119, del versículo 17 al 24, todos juntos en voz alta. Salmo 119, versículo 17 al 24. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Un lema. ¿Y saben qué es un lema? Un lema es una expresión que motiva o es la idea propia de una institución o alguna persona. Por ejemplo, el lema de la Universidad de Harvard es Veritas, verdad. El lema de la Universidad de Sonora, ¿cuál es? La grandeza, el saber de mis hijos será, hará mi grandeza. Cuando comenzamos a reunirnos como iglesia por primera vez, estudiamos este pasaje de Mateo 16 que leímos y tomamos como lema de la iglesia la frase donde Cristo nos promete, edificaré mi iglesia, edificaré mi iglesia. Esta semana, el 12 de octubre, cumplimos 36 años como iglesia. Y como lo hacemos cada año, volveremos a estudiar este versículo de Mateo 16, 18, especialmente este lema, esta promesa que el Señor nos da. Cada palabra de este lema se puede enfatizar, así como la frase que se usaba en la primaria para enseñarnos las partes de la oración. No sé si todavía se usa lo que se enseñaban en mis tiempos. Probablemente ahora se enseña algo del pato Paco o algo así, ¿no? Pero en mis tiempos, para enseñarnos las partes de la oración, el verbo, sujeto y eso, nos enseñaban el caballo corre por el campo. ¿Se acuerdan? Hay frases así que cada palabra podemos enfatizarla y sacar algo especial o enfatizar algo sobre la palabra. Por ejemplo, el caballo corre por el campo. El caballo, no el perro, es el caballo que corre por el campo. El caballo corre, no trota o camina, pero corre. Y es por el campo, no por la calle. El caballo corre por el campo. Y así nuestra frase, el lema de Mateo 16, 18, también enfatizando cada palabra aprenderemos algo especial. Por ejemplo, en la primera palabra, edificaré, dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18, nuestro lema, edificaré mi iglesia. Edificaré, es decir, no destruiré, pero edificaré. La haré progresar a la iglesia, que crezca, que sea terminada. Edificaré mi iglesia. Y esta palabra en sí, el verbo en sí, nos enseña que es el Señor quien edifica a la iglesia. Pues dice, edificaré. No dice, edificarás. No dice, edificaremos. Pero dice, edificaré. Cualquiera que sea la interpretación de este versículo, y especialmente qué significa la roca aquí, yo prefiero la interpretación de Carlos Spurgeon. Está bien si usted cree otra cosa, pero nos estamos fijando aquí en el lema y es obvio que la palabra edificaré nos dice que Cristo es el que edifica su iglesia. No es Pedro, porque él hubiera dicho edificarás mi iglesia, y no son los apóstoles, puesto que él hubiera dicho edificaremos, ustedes edificarán la iglesia. Pero él dice edificaré, es decir, es el Señor mismo quien edifica a su iglesia, nadie más. Pedro puede traer al hermano Block, puede traer a la hermana Vidrios, Pablo puede traer al hermano Cemento y a la hermana Agua, pero el que edifica la iglesia es el Señor. O como dice Pablo, usando otras palabras en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El Señor es el que edifica. Es claro aquí. Y es obvio que tiene que ser el Señor el que edifica a la iglesia. Nadie más puede hacer esto. Cristo es el gran arquitecto de la iglesia. Nadie más puede cambiar corazones. Yo no puedo cambiar tu corazón, por más que te diga y grite y te ruegue y llora y me hinque. Yo no puedo cambiar tu corazón. El Señor es el único que puede darnos virtudes, dones, talentos. Yo no te puedo dar ninguna virtud. Yo no puedo cambiar tu vida para que seas menos gritón, menos enojado. El Señor es el único que te puede hacer generoso y darte fuerzas para cambiar. Es obvio que tiene que ser el Señor el que edifica a la iglesia, pues es el único que sabe quién realmente es parte de la iglesia. Él sabe quiénes son la cizaña. Él sabe bien quiénes son los hipócritas en esta congregación aquí esta mañana y en todas las iglesias del mundo. Él sabe quién realmente es parte de su iglesia universal. Él es el único que conoce los secretos de nuestros corazones. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe por qué lloras en la noche, o por qué no puedes dormir, o por qué te alegras. Él sabe lo que necesitas entonces para ser consolado, para ser animado, o para ser disciplinado, o para ser motivado. Él sabe de tu vida. Él sabe de tu visión, lo que quieres hacer, porque estás aquí en esta mañana. Él sabe. A veces que alguien me dice, ese es el versículo, es el mensaje que yo necesitaba para mi vida, hermano. Muchas gracias. O realmente yo no sabía que la hermana necesitaba eso, o el hermano. Es el Señor y Él precisamente escogió ese sermón, ese mensaje, ese versículo que se predicará ese día para usted. O un himno. ¿Quién escoge los himnos? ¿Por qué se escogió ese himno específicamente? ¿Y por qué se cantó esa estrofa y esa palabra? ¿O se dijo de esa promesa? ¿O se oró ese salmo? ¿Por qué? Lo último no soy yo, el dirigente o el pianista. Es el Señor. Él es el Señor que soberanamente dirige todo esto. Entonces, edificaré es una promesa de Cristo y Él es el que edifica. Y esto, por supuesto, es lo que garantiza que la edificación será terminada. Vamos a suponer que usted se encuentra en la calle, en el centro, a un cholo desconocido, usted no lo conoce, y el cholo este le dice a usted, te prometo que te voy a llevar a Disneylandia en diciembre. Pues número uno, tú ni le vas a creer, y número dos, tú no quieres ir a Disneylandia con un cholo desconocido, ¿verdad? Por más guapo que esté, tú no quieres ir con un cholo desconocido a Disneylandia. Pero si tu madre o tu padre te dicen, te voy a llevar a Disneylandia en diciembre, tú les crees, es tu madre, es tu padre, ellos han cumplido sus promesas. Sabes que tienen visa, están vacunados, los van a dejar pasar. La seguridad La garantía de una promesa depende del que hace la promesa. El cholo te hace la promesa, tú no la crees, porque es el cholo desconocido. Pero tu madre, tu padre, tú les crees. ¿Por quién hace la promesa? El Señor hace la promesa aquí. Edificaré mi iglesia. Entonces, la garantía, la seguridad que tenemos que va a cumplir esta promesa. Nosotros, y como cristianos, y recuerden, la iglesia somos nosotros. Usted es cristiano, usted es cristiana, usted es la iglesia aquí. Ahora, es muy interesante, y creo que es algo que debemos de tomar en cuenta, cómo se describe al Señor en este pasaje. Cuando Él dice, edificaré mi iglesia, ¿quién es? Muy bien, en primer lugar, Él es Jesús, nos dice el versículo 13. Ese es el contexto. Noten cómo se describe al que edifica su iglesia. Primeramente se le describe como Jesús, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea. Por supuesto, nos podemos ir más atrás. Nos podemos ir a través del libro de Mateo y a través del Antiguo Testamento para saber quién es el que edificará su iglesia. Pero aquí en este contexto específicamente nos dice, es Jesús quien dice, edificaré mi iglesia. ¿Y qué significa Jesús? Navidad, el tiempo de Navidad, lo repetimos tanto. Y le pusieron por nombre Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Entonces, Jesús, el Salvador, es el que edifica a su iglesia. Y esto es lo primero que hace para edificarnos, ¿verdad? Nos tiene que salvar de nuestros pecados. Nosotros creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él nos perdona, nos da de su justicia y eso nos da el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, parte de la iglesia de Dios. Y aquí el punto es, nos ha salvado como Jesús, como el Salvador. Entonces, por supuesto que va a cumplir su promesa de edificarnos. Puesto que el que comenzó la obra en nosotros, la terminará, la perfeccionará, dice el texto, ¿verdad? La perfeccionará hasta el día de su venida. Pero además este pasaje nos dice, lo describe como Jesús, pero también lo describe, vean el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es quién? Se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y precisamente esta es una expresión favorita de él para describirse a sí mismo. Ahora, ¿qué significa esto de Hijo del Hombre? ¿Qué entendieron los discípulos, qué entendieron los judíos cuando alguien decía, Jesús dice que es el Hijo del Hombre? ¿Qué entendieron eso? ¿Qué entendieron por esa expresión? ¿Que era un hijo de un hombre? Es mucho más que eso. Vean Daniel capítulo 7, versículo 9. Esta expresión viene de aquí. Daniel capítulo 7 y el versículo 9. Los judíos sabían esto. A los que apuntan aquí de este versículo de Daniel 7, 9, también pueden apuntar Mateo en nuestro pasaje 16, Mateo 16, 27 y 28. Mateo 16, 27 y 28. Pero vean aquí Daniel 7, 9. Daniel el profeta nos dice en una visión muy interesante de las cuatro bestias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, ¿como qué? Un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, hablando de Jesús, hablando del Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Todo lo contrario, será edificado. Y en Mateo 16, precisamente, lo último en ese pasaje que les dije, Mateo 16, 26, 27, nos dice, él viene en su reino. Y él es el que nos dice en nuestro texto, en nuestro lema, edificaré mi iglesia. El Rey de Reyes que tiene dominio sobre todos y sobre todo, toda la autoridad nos promete, edificaré mi iglesia. Él tiene todo a su disposición. Todos los ángeles y demonios le obedecen. La naturaleza, los hombres, los reyes como Nabucodonosor en ese tiempo, ¿verdad? Nabucodonosor o Ciro, que después mandó a Israel, puede volver a su tierra. En nuestros días, AMLO, ¿verdad? O Putin o Biden, los presidentes de nuestros días. Ellos obedecen al Señor, aunque no quieran ni se imaginan que están obedeciendo al Señor. Pero de seguro entonces, Cristo cumplirá sus promesas. En tercer lugar, no tan solamente se le describe como Jesús, como Hijo del Hombre en su pasaje. Vean el versículo 16, Mateo 16, 16. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, el Mesías. Un judío escuchaba la palabra Cristo y significaba para ellos ¿qué? Ungido. Alguien que habían ungido con aceite. ¿Por qué ungían con aceite? Para significar que Dios lo había proclamado, instituido como un profeta, o como un rey, como David o Saúl, ¿se acuerdan cuando los ungieron? O como un sacerdote. Ungían a los sacerdotes con aceite, que representaba, por supuesto, al Espíritu Santo. Entonces, el que nos dice, edificaré mi iglesia, nos dice aquí la palabra de Dios que es el mediador entre Dios y los hombres, el que es el profeta, sacerdote y rey. Y él cumplirá entonces esta promesa. También nos dice en el versículo que es el Hijo del Dios viviente. No Hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios o hijas de Dios con H minúscula. Él es Hijo de Dios con H mayúscula y con I mayúscula y con J mayúscula y con O mayúscula, ¿verdad? Todas mayúsculas y pintadas con oro también. Es el Hijo de verdad desde la eternidad que nos dice, edificaré mi iglesia. Es el mismo Dios eterno entonces. ¿Esto es lo que significa? Él es Dios. Y como Dios eterno, poderoso, soberano, nos dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces, de seguro que nos edificará, de seguro. Otro pensamiento sobre la palabra edificaré. Edificaré mi iglesia. Edificaré. Quiere decir entonces que el Señor tiene un plan para su iglesia. No es que la deja ahí nada más hasta donde llega, pero que la va a edificar, que va a un progreso. Ahora, vamos a suponer que usted va ahí a Pipeso un día y ve que su amiga o su amigo está comprando cemento. Necesito 20 sacos de cemento. Y usted le dice, ¿para qué quieres tanto cemento? Bueno, le contesta a su amiga, es que voy a construir, voy a edificar. ¡Ah! ¿Un cuarto para la niña? ¿Qué estás haciendo con tanto cemento? A ver, platícame. Usted como reportera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues voy a hacer un cuarto, sí, atrás. Te puede contestar, voy a hacer un almacén, ahí para mis herramientas, o voy a hacer una banquetita, o voy a hacer una tiendita, no le digas a nadie, voy a comprar en Cosquito y voy a ver las cosas ahí voy a vender. ¿Tiene entonces eso de edificar ese sentimiento, esa connotación? Hay algo que edificar, que para que progrese, para que sea algo. Cristo edifica su iglesia, dice, ¿verdad? ¿Pero para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es su propósito? ¿De qué se trata esa edificación? Bueno, 1 Pedro 2:4 nos da una pista. Podemos ver otros versículos sobre esto, pero vamos a notar nada más este. 1 Pedro 2:4. 1 Pedro 2:4. Hablando de Cristo, del Señor, nos dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, Sacerdocio santo, ¿para qué? ¿Para qué es la edificación? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La edificación de esa casa, de ese templo, es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué son sacrificios espirituales, Paco? Bueno, nada más un texto. Hay muchos, varios. Hebreos 13. Vamos a ver Hebreos 13, versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que los que predican pueden hacer un sermón, ¿verdad? ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que Dios quiere de nosotros? El corazón contrito y humillado. Salmo 51. Bueno, ustedes siguen ahí después de eso. Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora no se nos requiere de traer vacas y toros y corderos y palomas. Ahora el Señor se agrada de sacrificios de alabanza. Que cantes, aunque no te guste cantar, aunque no te salga a cantar y te salga la do y la mi, eso. Tú canta fuerte para el Señor. Es el sacrificio que Dios quiere de ti. Que hagas el bien, que le lleves a la hermana esa comidita cuando esté enferma, que visites a los enfermos, que vayas al albergue, que ay, tu conciencia puede hacer una lista fácilmente, creo yo. Cosas que puedes hacer. Es lo que quiere el Señor. Muy bien, entonces vemos aquí de nuestro texto, volviendo a nuestro texto de Mateo 16, edificaré mi iglesia. La iglesia, nosotros, tú y yo, somos edificados, ¿para qué? Para que confesemos su nombre, para que hagamos buenas obras por medio de Jesucristo, para la gloria de Dios. Ahora, lo voy a decir con mucho cuidado, especialmente porque tenemos visitantes. Ojalá que nadie me malentienda, aquí presente o en el internet. Ya tuve un problema una vez por haber dicho algo similar. Hay gente que viene a la iglesia con el propósito de resolver sus problemas matrimoniales. Con el propósito de resolver sus problemas de drogas. Con el propósito, la intención de resolver sus problemas de salud o problemas de dinero. Bueno, les voy a decir, es cierto que Dios nos puede ayudar con esos problemas. Pero esa no es la prioridad de la iglesia. Esa no debe ser nuestra motivación para venir a la iglesia. No debe de ser la intención principal. Por supuesto queremos que nuestros hijos estén bien con Dios. Por supuesto queremos que tener salud. Y por supuesto queremos dinero para pagar la copa. Por supuesto. Y vamos a orar aquí. Vamos a pedir por eso. Pero la iglesia no existe para eso. La iglesia existe para honrar a Dios. La iglesia existe para que vengamos a alabar a Dios. De eso se trata la iglesia. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Dios sabe. Dios sabe tu corazón. Pero si nada más vienes por tu familia, si nada más vienes por tu bienestar futuro, algo está mal. Algo está mal. Imagínate que tu papá tiene un mercado muy grande, muy, muy grande, así como el Super Saguaro. Y tú vas al mercado y tú sabes que tu papá no te va a decir nada si agarras una guayaba, si agarras un racimo, no, si no te va a decir nada, si vas ahí al refrigerador y la nieve de Oreo está ahí, tú agarras y te la comes y no te va a decir nada. Él encantado que lo visites si estés ahí. Pero imagínate qué va a sentir tu papá si tú llegas ahí, comes la nieve y comes la guayaba y la uva así, y no lo saludas. Y cuando sales, ni le das las gracias. Y así día tras día, tras día, tras día. ¿Qué va a sentir tu padre? ¿Qué va a pensar? Qué mal agradecido, mi hijo. Qué convenenciero. Viene la tienda nada más por estas cosas. Ni me toma en cuenta a mí. Debemos venir a la iglesia a buscar, en primer lugar, a nuestro Padre Celestial.
para adorarle, para agradecerle por todo lo que nos da gratis en Cristo. El punto aquí, hermanos, Cristo edifica su iglesia para eso, para venir a agradecerle a nuestro Señor, para ofrecerle sacrificios espirituales. En el último lugar, la palabra edificaré nos lleva a pensar en la manera en que Cristo edifica. Él nos promete, edificaré mi iglesia. ¿Cómo lo hace? ¿De qué se trata esto? Bueno, creo que no es coincidencia que en el versículo 21 tenemos estas palabras, Mateo 16, 21. En el versículo 18, en esos versículos nos dice, edificaré mi iglesia. Y luego nos dice el versículo 21. Fíjense lo que dice. Desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Él dijo, edificaré mi iglesia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuándo comenzaron el edificio, esta construcción? Vinieron los albañiles y vino el hermano Orozco y les dijo, hay que poner ahí esas líneas, vamos a escarbar aquí. Entonces el albañil, el güero, ¿verdad? El güero, el albañil, trajo unas maderas y luego la puso en la tierra y luego otra madera así. Me imagino que al tener un nombre especial esas maderas que le ponen. Y luego agarraron un hilo, la ataron ahí y para que hicieron un trazo para poner el fundamento de la iglesia. Esas maderas, ¿verdad? Tenían así. ¿Cómo? El arquitecto sabe. Esas están casi con esas maderas cruzadas. Y es como si el Señor hiciera lo mismo aquí, ¿verdad? Lo primero, esa madera ahí, esa estaca en la tierra. Comenzó a hablar de la cruz. Ahí comenzó la iglesia, comenzó todo esto. ¿Cómo edifica Cristo su iglesia? Comienza enseñándoles a sus discípulos sobre la cruz, el Calvario, su muerte por nosotros. Porque para edificar a su iglesia, Él sabe que lo primero es salvarla, ganársela con su propia sangre. Luego les mandó el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y vemos en ello lo que estamos estudiando de ese libro, cómo Cristo edificó a su iglesia a través del tiempo. Y la historia en sí del mundo es la historia de la edificación de la iglesia a través del tiempo. Cómo Dios lo ha hecho, cómo el Señor ha edificado a su iglesia. Y en la vida diaria, ¿cómo hace esto el Señor? Por supuesto, salvando a hombres, mujeres, jóvenes, niños, regenerándolos, transformándolos por su gracia, dándoles el don de la fe, dándonos el don de la fe, el arrepentimiento, otros dones y talentos y virtudes para edificarlos y edificarnos los unos a los otros, como leímos en Efesios 4. Probablemente pudiera ser el segundo lema de la iglesia, ¿verdad? Lo leemos tanto y lo sabemos. Efesios 4 nos dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto se trata aquí. Entonces, se trata de nosotros, de edificarnos los unos a los otros. Usemos nuestros dones, talentos, en la casa, con nuestros hijos, en el trabajo, con nuestros compañeros. De esto se trata, hermanos. Usted dice, pero es que yo fallé, yo caí. Paco, es que yo dudo tanto, te voy a decir, te voy a ser honesto, yo no evangelizo porque es que yo dudo. Cristo usó a Pedro. Tan débil, ¿verdad, Pedro? Orgulloso, y a lo último negó a Cristo ante una criada. Unos días después, nuestro Señor se reconcilia, lo perdona 3 veces. ¿Se acuerdan? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Se acuerdan? Y Pedro en el día de Pentecostés fue el que Dios usó. Increíble, pero cierta es la gracia del Señor.
Tomás
no quiso creer la resurrección. Hasta que yo ponga mi dedo y, ay, tía, yo necesito ver para creer. No.
A lo mejor tú eres así, como cristiano. Siendo honesto, yo dudo mucho, Paco, a veces.
Pero estás aquí, ¿verdad? Dios, el Señor te ha ayudado a perseverar y sigues. Pero aún con esas dudas, esa inclinidad, Dios usó a Tomás. Y te puedo usar a ti, por supuesto. Él cumple su promesa, edificaré mi iglesia. Al comenzar la pandemia, los periódicos pusieron varias noticias. Una de las que me interesó a mí como pastor fue la de un título que decía, yo no me acuerdo en qué periódico, si fue aquí o en Estados Unidos, pero el título de la tesis del autor fue algo así como, esta pandemia será el final de la iglesia. Después de esta pandemia, ya no va a haber iglesias. Obviamente, el autor del artículo no conoce al Señor de esta promesa. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos aquí hoy en día. Muy bien, ahora notemos que aprendemos, si enfatizamos, la segunda palabra de nuestro lema. Mi. Edificaré mi iglesia. ¿Por qué dice Cristo mi iglesia? Bueno, porque es suya. Porque Dios se la dio a él personalmente. Juan 6:37. Uno de mis versículos favoritos. Juan 6:37. Y me acuerdo muy fácilmente porque yo era el número 37 cuando estaba en la secundaria. ¿Qué número era usted? Yo era el 37. Dice Cristo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y lo resucitaré en el día postrero. En otras palabras, yo voy a edificar mi iglesia, porque él me la dio. Esos son los creyentes, esa es la iglesia. Por eso digo, es mi iglesia, dice Cristo. El Dios Padre me la dio. También podemos ver Hechos 20:28. Otra razón por la cual Cristo dice, mi iglesia. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, dice nuestro Señor, dice el apóstol Pablo a los ancianos en Efeso. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es su iglesia, ¿por qué? Porque él la ganó por su propia sangre. Él la rescató, él la redimió, él la compró, es suya. Mi hijo Alan, Rafael Alan, la semana pasada fue a Florida, invitado por una amiga de la NASA para que viera el lanzamiento de un cohete. El cohete lleva una misión especial a un asteroide, creo que en Júpiter. Me puse a leer y me interesé, ¿verdad?, lo que estaba haciendo Alan ese día y me puse a leer sobre esa sonda espacial. El proyecto de esa sonda espacial, la sonda no es más grande que un carro. Tienen, por supuesto, sus paneles solares, etcétera. Pero es increíble que costó 981 millones de dólares. ¿Qué es eso? Creo que yo tengo a lo máximo $100 ahí en mi cuarto. 981 millones de... ¿Cuántos? Es increíble el dinero que gastaron en esto. Pero estaba pensando, eso no es nada. Comparado con lo que Cristo pagó por nosotros como iglesia.
tu sangre, su vida es lo más precioso, lo más costoso de todo el universo. Y esto es súper tremendo. Yo sé que lo decimos aquí cada domingo, pero esto es súper tremendo. Su sangre, su vida. Y la lógica es, si Él compró, lo redimió, ganó a la iglesia con tanto costo tan valioso, por supuesto que la va a cuidar, por supuesto que la va a preservar, por supuesto que la va a edificar. Le costó su vida. Es obvio y lógico. Eso nos da mucha esperanza. Y hay un aspecto en esto que siempre me ha impresionado. Es su iglesia. En Efeso hay otra descripción, le habla como mi esposa, la esposa en el Apocalipsis también. Hay cierta unión, cierta relación entre nosotros y Cristo. Y por eso puede decir mi iglesia, es parte de su cuerpo, nos dice en otra parte. A lo mejor, ¿han visto el bochito, el Volkswagen de José? A lo mejor tiene usted un bochito clásico como el de José y con orgullo le dice a sus amigos, este es mi bochito. Ya no hay muchos bochitos como esos, tantos que había antes, ¿verdad? Y pensar que ahora nos gustaría tener uno de esos bochitos. Y está usted muy orgulloso de su bochito. Sin aire, estándar, pero es su bochito, ¿verdad? Eso es muy diferente a decir con mucho más orgullo, esta es mi novia. Esta es mi novia. ¿Por qué? Un bochito es algo material, algo que se va a destruir al último. Pero esta es mi novia. Es algo mucho más personal. Hay una unión, un afecto, un amor por toda la eternidad a lo último. Y aquí Cristo nos dice, esta es mi novia. Mi iglesia, mi esposa, es mía. Por supuesto que nos va a cuidar, edificar y preservar. En último lugar, notemos las lecciones al enfatizar la palabra iglesia. Edificaré mi iglesia. No una corporación, no una fábrica, no una institución, no una entidad federativa, no una sociedad anónima, no un club, pero iglesia. Bueno, por supuesto, aquí no está hablando de la iglesia material, el plafón, la madera, los ladrillos, los vidrios, las puertas, pero se refiere a la congregación, se refiere al grupo de creyentes, se refiere a gente, a hermanos. Iglesia se refiere a nosotros, a ti si eres cristiano. Dios mediante, el próximo domingo estudiaremos algo más de ese tema en nuestros estudios del libro de los Hechos. El punto que quiero recalcar en esta mañana es del gran amor de Cristo por su iglesia, porque somos iglesia. Y tan solamente por ser su iglesia y nadie más. Efesios 5:25 nos dice, esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, todos los recursos, todo lo que Cristo es, toda su autoridad, son para el bienestar de la iglesia y la iglesia nada más. Y es por eso que el apóstol puede orar en Efesios 1, que Dios nos enseñe de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Increíble, tremendo, súper maravilloso. ¿Qué significa esto? Todo el poder, autoridad, La plenitud de Cristo, a lo último, él como cabeza es para la iglesia, es su iglesia por eso. Entonces, hermanos, eso es lo que nos garantiza que de seguro al final el Señor terminará la edificación de su iglesia y la presentará totalmente gloriosa. No se olviden de esta promesa y que es para ustedes. Ustedes, espero que usted, antes de salir de las puertas de esta iglesia, se asegure, le ruegue al Señor, hazme parte de la iglesia, de tu iglesia. No estoy pidiéndole que se haga un miembro de la iglesia bíblica Monte Oreb o de alguna denominación. Yo estoy pidiéndole, rogándole, amonestándole que piense, que ore, que se asegure, yo soy parte de esta iglesia que dice aquí, edificaré mi iglesia, que yo soy parte de la iglesia de Cristo. Paco, ¿cómo hago esto? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y Él te hace parte de su iglesia. Esa es su promesa. Entonces, y el punto aquí es, no se olviden, hermanos, que nosotros somos esta iglesia y es lo que garantiza nuestra transformación. Luchamos, sí. Luchamos. Y a veces, muchas veces, dudamos que vamos a llegar a ese día. Pero de seguro que vamos a llegar a un día en el cual estaremos en el cielo sin pecado, sin tentaciones, con todas las virtudes de Cristo para adorar a Dios por toda la eternidad. Porque Él nos dice aquí, edificaré mi iglesia, nos promete. Esa es nuestra visión. Así comenzamos hace 36 años. Y esa es la motivación de esta iglesia. Por eso escogimos como lema esta gran promesa de Cristo. Edificaré mi iglesia.